nuevo y, como antes les decía, vamos a contar con la profesora Yolanda Gómez de Derecho Político para hablarnos de un tema correspondiente al programa de las profesoras Fernández Miranda y García Tance. El tema es el Estado liberal y su evolución hacia el Estado social. Bienvenida de nuevo, profesora Gómez.
Muchas gracias.
Actualmente a todos nos parece que siempre el Estado ha existido, en cambio, pues esto no es así y ni siquiera ha existido, porque la figura del Estado es casi de reciente creación, ¿no?
Pues es verdad, en términos históricos sí, ¿no? El Estado es una forma peculiar de organización de la colectividad que aparece justamente cuando se derrumba el sistema feudal. Por lo tanto, depende un poco de los países, no se puede dar naturalmente fechas exactas, pero sí que es una construcción relativamente reciente. Y además, antes de la aparición del Estado, pues lógicamente se pueden estudiar unas formas de organizar las colectividades distintas, ¿no?, al Estado. Yo creo que la característica esencial del Estado, y así ha sido señalado por prácticamente o unánimemente por la doctrina, es el hecho de que supone la institucionalización del poder político. Es decir, el poder político pasa de ser ejercido de carácter o de manera personal por alguna persona, por algún grupo de personas, a convertirse en una institución que es ejercida de esa manera, ¿no? Por lo tanto, hay una separación entre la persona física, que en un momento determinado puede ejercer el poder, de aquellas funciones que tiene que desarrollar. Esta institucionalización del poder político, pues es, como digo, lo que me parece que caracteriza bastante bien el Estado tal y como hoy lo entendemos. Pero además es que ni siquiera el Estado ha sido el mismo desde su aparición hasta nuestros días, en estos años o en estos meses, incluso podríamos decir de finales de siglo, ¿no?, que vivimos. En un primer momento el Estado era un Estado absoluto y, por lo tanto, a pesar de que se producía cierta institucionalización, no cabe duda de que el poder era ejercido, pues, normalmente por el monarca absoluto, que reunía en sí mismo, pues, todas las facultades legislativas, ejecutivas, incluso judiciales, porque aunque se administraran por otros, se administraban en nombre del rey y había siempre un reducto final que quedaba en sus manos. Por lo tanto, una primera distinción básica para abordar el tema de esta noche es distinguir entre las formas autocráticas de Estado, o si queremos incluso entre el Estado absoluto y lo que, andando el tiempo, se denominó Estado de Derecho. A este es al que fundamentalmente me voy a referir, excluyendo otras manifestaciones del Estado. El Estado de Derecho es una construcción que se asienta fundamentalmente en un principio, que es el de que el poder político quede limitado por normas jurídicas. Por lo tanto, que el poder quede controlado por el derecho, por decirlo en términos más coloquiales. Y esta formulación del Estado de Derecho pues tiene sus antecedentes en todas las teorías sobre la limitación jurídica del poder, que efectivamente son más antiguas que la formulación del Estado de Derecho y que encuentran de alguna manera o este encuentra su origen en aquellas. Una vez que se formula el Estado de Derecho, lo cual acontece ya también en época relativamente reciente, en el siglo pasado, en algunos estados, etcétera, esta formulación del Estado de Derecho, como digo, se asienta en esa limitación jurídica del poder político. Y como tal manifestación no se ha dado nunca en ninguna sociedad. Es decir, el Estado de Derecho en estado puro no pasa de ser una construcción teórica, más o menos elaborada por los autores, y lo que sí se han producido en las sociedades que conocemos han sido la aplicación práctica de esa teoría, la aplicación práctica del Estado de Derecho. Básicamente, esas aplicaciones prácticas del Estado de Derecho han tenido dos manifestaciones relevantes. Una la conocemos como el Estado liberal de Derecho. Es un Estado que también se denomina a veces decimonónico, porque básicamente se extiende durante el siglo pasado y que tiene sus fundamentos principales en una división muy clara entre el Estado y la sociedad. Es a modo, digamos, de como si existieran dos grandes esferas. Una sería la de la organización política y otra sería la de la organización organización social, dos esferas separadas, muy poco interrelacionadas, es decir, el Estado interviene poco en la sociedad y la sociedad impregna poco al Estado de sus propias demandas, ¿no? Se caracteriza por el abstencionismo económico, es quizá una de las notas más conocidas, más populares, ¿no? El Estado liberal es un Estado que interviene poco en la economía. Yo no me atrevo nunca a decir que no interviene, pero interviene muy sucintamente, en muy menor medida. Se caracteriza por el individualismo, es decir, la persona es tomada en su dimensión individual, los grupos no son prácticamente tomados en consideración. Luego, naturalmente, ya en un Estado liberal muy avanzado, casi a punto de convertirse en un Estado interventor, pues ya los grupos van apareciendo. Pero en su manifestación más clásica se mira al individuo aisladamente y no en su circunstancia grupal, por eso se le protege a él y no se le protege a través de los grupos en los que se integra, que es, por otra parte, la característica del Estado actual, ¿no? Nos encontramos, en cuanto a la organización política, en un sistema representativo de carácter oligárquico, es decir, el sufragio universal se va abriendo paso muy trabajosamente a través de las organizaciones de los distintos estados. En España ya sabemos que no se va a alcanzar el sufragio universal hasta este siglo, es decir, en 1932 concretamente, aunque hay algunos intentos anteriores, no llegan a plasmarse. Hablo del sufragio universal de verdad, es decir, al sufragio universal masculino y femenino, y no como hacen algunos autores que hablan del sufragio universal solo para referirse al masculino, ¿no? Y luego, en este Estado liberal, la Constitución empieza también a abrirse camino como un instrumento básico de organización. Lo consigue en algunos países y en otros no, como conocemos. ¿Qué pasó con el Estado liberal? Pues fundamentalmente que el Estado liberal demostró su insuficiencia para controlar y organizar la complejidad de la sociedad. Es decir, esta sociedad decimonónica cada vez iba siendo más compleja. Pensemos en la repercusión de la industria y del comercio en estas sociedades, y naturalmente la estructura del Estado liberal, con su abstencionismo económico, defendiendo que el mercado es un elemento autorregulado y que por lo tanto por sí mismo genera justicia e igualdad, lo cual se demostró que efectivamente no acontecía de esa manera, pues generó que las ciertas capas de la sociedad presionaran sobre la estructura estatal hasta el punto en el que el Estado no tuvo más remedio que verse ante la disyuntiva de transformarse o desaparecer. Naturalmente se transformó y no desapareció, y esa transformación vino en primer lugar a través de la intervención en la economía. En un paso intermedio entre la desaparición del Estado liberal y lo que después sería el Estado social, que es un Estado que denominamos Estado de servicios públicos, en el cual pues el Estado liberal empieza a intervenir en algunos sectores en los que la actividad privada no llega. Por ejemplo, acomete las obras de ferrocarril, acomete los grandes servicios públicos, pero todavía no llega a ser un Estado interventor en la economía a nivel mucho más del ciudadano. Es decir, no llega a atender servicios públicos más cercanos al ciudadano, sino que solamente acomete estas grandes empresas, ¿no? Poco a poco se va transformando hasta convertirse en lo que después se ha denominado el Estado social. El Estado social es un Estado que prácticamente podría definirse por todas aquellas notas que no tenía el anterior. Es un Estado claramente intervencionista, muy intervencionista. Eso significa que aquellas esferas que antes mencionaba de la sociedad y el Estado separadas ahora están prácticamente interrelacionadas. Si nos damos cuenta de que ahora nos cuesta mucho trabajo pensar en algún aspecto de nuestra vida que en algún momento no esté intervenido por el Estado. Desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, pues prácticamente nuestra vida está jalonada de intervenciones estatales, ¿no? Hoy la educación es claramente, digamos, está claramente influida de los parámetros públicos, incluso cuando se opta por una educación de carácter privado. La educación básica, la educación media, la educación superior, el puro derecho al trabajo, el derecho y el deber de trabajar del que habla la Constitución española, pues hoy es un aspecto claramente público, ¿no? Y así sucesivamente. Por lo tanto, este es un Estado muy interventor, es un estado en el que se ha intentado que los derechos y libertades fundamentales de la persona se hagan efectivas, mientras que el estado liberal propugnaba una igualdad formal, es decir, bastaba con decir que todos eran iguales ante la ley para que aquello fuera real, lo cual era falso. Pues este estado social ha intentado por todos los medios que la igualdad y la libertad de las personas sea real, sea efectiva, como también menciona la Constitución española. Ahora, este estado social e interventor tiene otros problemas, y son los problemas de final de siglo que todos sabemos. Es decir, ha crecido tanto, interviene tanto, llega a tantos aspectos de la sociedad que prácticamente se encuentra en una situación de crisis, que es la crisis del estado social, porque las intervenciones y sobre todo la participación del estado en la sociedad tiene que tener un límite, si no, lógicamente no podríamos tampoco articular las continuas demandas de los ciudadanos. Por lo tanto, parece que la evolución que se ha producido tampoco es absolutamente perfecta, ¿no? en ese sentido. Yo creo que, con todo, los logros del estado social son irreversibles. Quizá esa podría ser la conclusión final a la que llegaríamos, ¿no? Los logros del estado social son irreversibles, por mucho que a lo mejor de ahora en adelante haya que cuidar más la distribución de los recursos.
Y aunque haya que mejorarlo, pero es más adecuado a las necesidades de la gente el estado social.
Para mí, ¿no? De forma innegable, vamos.
Pues en estos minutos hemos visto las características del estado liberal y el estado social y la evolución de un estado a otro con la profesora Yolanda Gómez. Muchísimas gracias y ahora sí, muy buenas noches.
Buenas noches.